Programa ya emitido. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí en FM Radio Madeo 91.1 del Dial, hoy 13 de marzo del año 2024, en nuestra cuarta temporada, la emisión o el capítulo 140 de nuestro ciclo Segunda Convocatoria. Bueno, lo de buenas tardes podría ser una suerte de eufemismo. La verdad que una tarde terrible, horrible, tanto como la de los días anteriores y la mañana de hoy. Llueve copiosamente, con algunas intermitencias, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Pero pese a ello, como siempre, aquí en vivo, en los estudios centrales de FM Radio Amadeus 91.1, ya mismo pasamos a darles a ustedes, a toda la audiencia, los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también con el programa, es decir, con la radio, agradeciendo por anticipado el trabajo permanente de nuestro operador Ricardo Piñeiro en los controles. Con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal se pueden comunicar a través de la página web www.forodeabogadosph.com.ar, también por las redes sociales. En Facebook lo encuentran por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Ahí van a encontrar además toda la información del foro, los contactos a través de las otras redes sociales, Instagram, también a través del Twitter, y nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Con la radio se pueden comunicar en vivo, en directo, como todos los miércoles de 19 a 20 horas, a través de los teléfonos fijos 4300-0114 y 5031-9801. También, si quieren dejarnos mensajes, en este caso mensajes de texto, por favor, lo pueden hacer a través de el teléfono WhatsApp de la radio, que es 11-23-95-1992. Hoy estoy solito aquí en el piso, en el estudio central de la radio, por eso sí voy a estar acompañado por el doctor Hugo Milione a la distancia, a través de la línea telefónica. Ya paso a saludarlo. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes.
¿Qué tal, estimado Jorge? Se lo extraña, porque es más cómodo estar en el piso que por teléfono.
Bueno, no se crea, que con la lluvia me parece que es más cómodo estar en la casa.
No, pero estoy un poco forzado, ya estoy mejor, pero bueno, obligado con lluvia, así que...
Hola.
Le
vamos a pedir a Ricardo que levante el retorno y te vamos a pedir a vos el mayor esfuerzo con el teléfono para que te pueda escuchar muy bien la audiencia y yo también para poder hacer conjuntamente a la distancia el programa, que hoy tiene muchos temas para tratar. También le decimos a la audiencia que nos pueden escuchar, por supuesto, siempre en vivo a través del Dial 91.1 FM Radio Amadeus y por la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Si no nos pueden escuchar en directo, en vivo, online, lo pueden hacer en diferido a través de la propia página de la web de la radio. La voy a repetir, www.radioamadeus.com.ar. Van a la solapa, a la ventana o a la pestaña de nuestro programa Segunda Convocatoria. Van a encontrar allí, pasaditas las 20 horas, que Ricardo Piñeiro cargó en esa solapa o en esa ventana el programa del día de hoy, así como van a poder encontrar alrededor de 48, 49 programas anteriores. No los 140 que estamos cumpliendo hoy en este miércoles 13 de marzo del año 2024. También lo pueden hacer, es decir, escucharnos a través de la app de la radio, que se escucha con una alta fidelidad. la encuentran bajándola de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas o versiones. Se denomina Radio Amadeus 91.1 o 911 y también pueden hacerlo, decía, de esta manera para poder escucharnos en directo. Si nos quieren también ver a través de la filmación que estamos haciendo de este y de todos los programas en nuestro canal de YouTube, buscan en esa red social Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, van a encontrar muchos de los programas de este ciclo de segunda convocatoria. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, Hugo, así que por lo tanto sí, vamos a la nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
No, empezábamos con las novedades hoy, pero no importa. Después vamos a desarrollar el tema central. Y las novedades las vamos a esbozar en primera medida, debido a que me parece que son muy importantes. No sé cuál será tu opinión, Hugo, al respecto, porque se trata de una disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referida precisamente a la cuestión de las expensas en propiedad horizontal y del modelo único de liquidación de expensas que ya fuese creado a través de resoluciones anteriores del año 2014, la disposición 856 y
sí,
después a posterior.
Esto también fue inclusive charlado en ocasión de la famosa plataforma, ¿no?, que se iba a crear.
Claro, después posteriormente en el año 2018 con una reforma de la ley 941 local, siempre estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se había determinado la creación de un llamado programa de consorcio participativo. Pero acá en la cuestión de las expensas decíamos que la disposición 856 de 2014 de esa misma repartición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad, así como la posterior 1494 de ese mismo año, habían determinado un modelo único de expensas, un pedido de la comunidad consorcial de muchos años, una lucha permanente de los consorcistas para no tener que estar sometidos a cambios permanentes en las formas de liquidación de expensas y para poder comprender un poco más esas liquidaciones y que se mantuviesen en el tiempo, aun cuando vayan cambiando los administradores o administradoras en los consorcios. Ante ello se dispuso ese modelo único, que además contaba también con un modelo único de recibo de expensas para los consorcios de propiedad horizontal, especialmente, digamos, destinado a los propietarios que pagan sus expensas. Pero ahora, si te parece, Hugo, te voy a dejar para que comentes cuál es esta novedad, qué se introduce a este modelo único a través de la disposición que lleva por número 1146/2024.
¿La 1146? No, pero no la encuentro acá.
Ah, bueno, no importa, lo comento yo entonces. A través de esta disposición, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la semana pasada, precisamente. La fecha de la disposición es el 23 de febrero del corriente año, pero fue publicada, como decíamos, el 4 de marzo de 2024. Se establece que en ese modelo único se debe incorporar un código QR o un link hipervínculo que debe generar el propio administrador del consorcio, el cual deberá encontrarse en él a través de su escaneo o a través del vínculo o hipervínculo que establezca el administrador en la liquidación, en ese modelo único de liquidación de expensas, toda la documentación que tenga directa relación al periodo de cancelación por parte de los consorcistas. Es decir, que en cada liquidación de expensas ahora van a encontrar, dentro del plazo de 60 días que establece esta disposición, obligatoriamente para el administrador, un código QR o un link o hipervínculo que permita obtener la información directa de toda la documental de esa propia liquidación. Es decir, aquello que antes se tenía que poder pedir a través de correos electrónicos o bien que se encuentran en algunas de las apps que utilizan o aplicaciones que utilizan los administradores de consorcio, ahora obligatoriamente el administrador debe colocar ese, como decíamos, código QR tan en boga en estos últimos años para cualquier otra cosa, incluso para hasta consultar cartas o menúes de los restaurantes, y otras cuestiones. Digo que a través de ese código van a poder ver, sin necesidad de pedirla, toda la documental respaldatoria que va a acompañar a esa liquidación de expensas. Y por el otro lado,
cuento según mi criterio, sí, que no sé si a mucha gente le va a resultar más simple esto, ¿no?
Ajá.
Porque hasta ahora, por lo menos, inclusive hablo por el caso personal, enviado en forma electrónica y digitalizada, cumplían perfectamente el servicio, ¿no?
Ajá. ¿Y vos pensás que el código QR lo puede complicar la situación?
No a todos, pero no todo el mundo usa ese código, ni siquiera para los pagos.
No, eso es cierto. En verdad esto no es para los pagos, sino es para la consulta.
Sí, la consulta.
Hoy en día...
Disculpame, sí. Sería lo que en muchos lugares, cuando vas a cenar o a tomar algo,
claro, lo que
no hay más cartas.
Que las cartas o los menús de los restaurantes, por ejemplo, lo más habitual que podemos ver en nuestra vida diaria, esto especialmente a partir de la pandemia, al no querer manejarse papel o impresos, y después por la comodidad y el abaratamiento, se determinó la utilización de los códigos QR. Es de fácil consulta, si aquellos que no tienen bajado la aplicación en sus celulares lo pueden hacer, es muy sencillo, a través de ese código QR, posándolo, centrándolo sobre la liquidación de expensas.
Y ahí se abre el QR.
Claro, sí, en verdad es apoyar o centrar la aplicación en esa liquidación, que va a llegar también de modo electrónico, y van a tener la apertura de toda la documental que va a acompañar y respaldar a esa liquidación de expensas. Y por el otro lado, también muy interesante para los consorcistas y también para los trabajadores y trabajadoras de edificio, otra de las obligaciones que se establece a través de esta resolución, disposición, que es la número 1146 de este año de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decía que otra de las obligaciones que van a tener que tener en cuenta los administradores para implementar en un plazo de 60 días a partir de la firma de la disposición, dice la misma, es decir, del 23 de febrero del año 2024, de ahí van a correr los 60 días, van a tener que poner un acceso directo sin clave fiscal y con el CUIL del empleado en relación de dependencia del consorcio, se podrá ver a través de la página web de la AFIP, que es www.afip.gov.ar/aportes-en-línea, van a poder ver, decían, tanto los propietarios, aquellos que pagan expensas, los inquilinos, como el propio trabajador o trabajadora del edificio, en qué situación se encuentran con respecto a los aportes y contribuciones que el administrador, como encargado de la función gerencial dentro del consorcio de propietarios, que es el empleador de ese trabajador, decíamos, puedan poder consultar en qué estado se encuentran esos aportes y contribuciones. La verdad que es algo muy interesante.
Lo que los propietarios llaman si están cumplidas las cargas sociales.
Claro, correctamente. Eso va a dar mayor tranquilidad, mayor transparencia. Todo esto está marcado, por supuesto, en el derecho a la información que tiene el consorcista y en este caso también el trabajador y trabajadora de edificios. Y, por supuesto, encuadrado en las disposiciones de defensa del consumidor, que de acuerdo a la ley 941 y sus modificaciones o modificatorias, establece la aplicación de las normas de consumeriles de defensa del consumidor, especialmente la ley 24.240 y la ley local de procedimiento para la defensa de los derechos de los consumidores y consumidoras, es decir, la ley 757, decíamos, todo esto está encuadrado en ese marco consumeril que da basamento a la ley 941, que es la ley de creación del registro público de administradores de consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también la que estableció a través de sus reformas posteriores, especialmente a través de la 3254 del año 2009, la regulación de otras obligaciones y compromisos que el administrador asume y deberá cumplir conforme lo que establece el articulado, que del cual ya hemos hablado mucho, mucho al respecto. Ahora sí, si te
doctor,
parece...
Una pregunta tengo para después.
Decime ahora.
No, a ver si hay criterio formado. Aparentemente hay algunas, no muchas, pero algunas opiniones autorizadas en la materia que estarían mencionando de que no se encuentra homologada el acuerdo entre los empleadores que representan a la propiedad horizontal.
Saltaste de tema, pero dale, vamos antes de ir al tema central.
Digamos, como una novedad,
me parece muy bien.
Porque aparentemente manifiestan de que
hay un
no
dictamen,
estaría
homologado. ¿No? Hay un dictamen de una asesoría jurídica del Ministerio, ahora no es más Ministerio, lo han degradado a Secretaría de Empleo, dentro del Ministerio, del llamado Ministerio de Capital Humano, en donde se dice que, bueno, para una serie de cuestiones, entre ellos de acreditación de documental necesaria para la legitimación de las partes, no ha sido homologado las nuevas escalas salariales que fueron acordadas el mes anterior entre las tres cámaras que representan a los administradores de consorcios y el sindicato y la Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Si bien esto parece que es así, no es el único caso en que se da, hay varios convenios o acuerdos salariales de la última época que tampoco han sido homologados, pese a que han sido publicados, ya sea por las cámaras empresarias o por el sindicato o las federaciones de trabajadores. Pese a ello, y que en el caso de la propiedad horizontal, ya estando avanzado el mes de marzo, por supuesto, en muchísimos casos, en muchísimos consorcios, incluso algunos hemos asesorado eso, que al estar publicadas las escalas, se pagase el aumento que rondaba en alrededor de un 45%. Pero apareció esto para trastornar un poco más el clima siempre kafkiano que viven los consorcios de propiedad horizontal, y por lo tanto se comenzó a hablar de que si se tenía que pagar o no, más allá de que se haya pagado, y qué pasa hacia el mes que viene, ¿no es cierto? Yo creo que esto se va a tener que solucionar, no sé cuál es tu opinión.
Sí, lo mismo, porque no es poca cosa, o sea, se está hablando de lo que muchas veces tiene que implementar como obligación el administrador, haciendo las previsiones justamente de gastos para el próximo mes, si en definitiva incluye o no incluye algo que no está homologado con fuerza juzgada.
Hola.
Sí,
porque te perdíamos en el aire,
no sé,
en el éter.
¿Hasta qué parte?
No, dijiste que no estaba homologado, es correcto, al parecer no está homologado, pero ¿cuál es tu opinión con respecto a está bien, no está homologado, pero ha sido publicado por las partes, o por lo menos por el sindicato? ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a los consorcistas y a los administradores especialmente?
La norma específicamente prevé que obligatoriamente tiene que estar homologado, y así muchas veces hacemos con las conciliaciones en las laborales, por ejemplo, también, con lo cual el acuerdo no toma fuerza como tal si no está homologado. Había algo de que también decían, de que pasados los 30 días se consideraría homologado tácitamente, pero no es el criterio que yo tengo respecto a eso.
Bueno, vamos a ver cómo avanza esta cuestión. Eran cuestiones formales, en verdad, planteos formales de esta asesoría jurídica en su dictamen. Creo que era el dictamen 5, así se lo denominaba, pero bueno, seguramente ya se está solucionando este problema porque eran, como vuelvo a decir, cuestiones formales de legitimación, inclusión de estatutos, que me parece a mí, no quiero prejuzgar ni conjeturar con animosidad, aunque el clima general de estas cuestiones laborales me ameritaría a que así lo hiciese, me parece que son pequeños palitos en la rueda con el sentido de complicarle la vida a algunos sindicatos o federaciones de trabajadores y además evitar el presunto nada más, la presunta influencia del aumento de salarios en el índice inflacionario, ¿no es cierto? Entonces el gobierno, que está abocado y obstinado en demostrar que la inflación va a ir bajando paulatinamente, ojalá que sea así, Esto le permitiría ganar un poquito más de tiempo. Pero me parece que más que nada va por la pelea con los sindicatos. Y porque no es el único caso, ¿eh? Hay varios, importantes sindicatos, tanto como el del SUTER y de FATERI, que es la federación que reúne a los trabajadores de renta y horizontal, pero inclusive en metalúrgicos y en otros convenios, camioneros también, me parece, estaban ahí ralentizados las homologaciones para evitar los aumentos. Hugo, 19, sí. 23 grados 6, la temperatura bajó bastante, está lindo el clima, la lluvia nos está matando aquí en Buenos Aires, parece que sigue mañana. Y ahora sí vamos a hacer enunciación de nuestro tema central, que es básicamente una traducción para ir a la segunda parte del programa y tener a nuestro invitado especial, que es el tema de los registros públicos de administradores y su relevancia. Hemos hablado mucho de ello, hemos desmenuzado en su momento, durante varias emisiones, la ley 941 y sus reformas en la ciudad autónoma, hemos comentado la ley 14.701 de la provincia de Buenos Aires, cuando salía también su decreto reglamentario después de tantos años, y las disposiciones posteriores de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, pero a mí me gustaría hacer una introducción, más que nada informativa hacia la audiencia, de cómo va esta cuestión de los registros públicos de administradores en la Argentina en general. No solamente en la CABA, que fue la jurisdicción, el distrito iniciatorio en este aspecto, a través de la, como decíamos, ley 941, y después su decreto reglamentario en el año 2003, que fue el 706, y más que nada en el 551 del año 2010, ¿eh? Ese carácter de pionera en la obligación, inscripción y regulación de la actividad de los administradores, más allá de lo que establecen la propia normativa de derecho privado y las normas fondales, como es el Código Civil y Comercial de la Nación, se le agregó, como comentábamos, el de la provincia de Buenos Aires. A esto también hay que tener en cuenta que se le fueron sumando el de la provincia del Chaco, que se dictó en el año 2005 a través de la ley 5584. En la provincia de Tucumán también hay un registro público obligatorio desde el año 2006, que se sancionó a través de la ley 7785. En la provincia de Neuquén en el año 2016, a través de la ley local provincial 3041. Es de comentar que en la de Tucumán, por el decreto 1795/14, fue reglamentada, pero a su vez esto fue vetado, y el proyecto de ley sancionado por la provincia implicó derogación del mismo registro. Sin embargo, también hay otro registro en la provincia de San Juan, en el año 2014, la ley 8531, que fue vetada ese mismo año 2014. Hay muchos municipios bonaerenses que tienen estos registros, incluso antes de la sanción de la ley provincial de la 14.701, por ejemplo, Vicente López, Tigre, Bahía Blanca, con posterioridad a la ley 14.701, en el año 2019, a través de una ordenanza, puso en funcionamiento, a través de la ordenanza 19.926, el funcionamiento del registro público. Necochea, en el año 2020, a través de la ordenanza 10.258. En Pinamar, más recientemente, el 5 de noviembre del año 2020, a través de... La de Pinamar, fue en el año 2021 que se puso en funcionamiento. La ordenanza en Rosario, que después fue declarada inconstitucional, pero sigue vigente el registro público en la provincia de Santa Fe. En Bariloche también, en Ushuaia se han presentado varios proyectos y hay muchos más. Incluso hubo en su momento un proyecto de registro público nacional de administradores que no fue finalmente tratado en el Congreso de la Nación. Para ir concluyendo esta primera parte, Hugo, tu opinión con respecto a los registros y cómo ves vos la función principal de estos entes públicos.
Yo creo que la función principal es, obviamente, controlar las obligaciones y derechos que están regulados en el Código Civil, uh-huh, referente a la calidad del administrador como representante de la persona jurídica consorcio, uh-huh, ¿cierto? Entonces, en función de esto, un poco lo que planteábamos en función de lo que es el tema de hoy está en ver si realmente el hecho de estar registrado o no en el registro correspondiente puede significar que en un juicio por expensas el título ejecutivo,
qué tema interesante,
que escribe el artículo 524 del Código Procesal, puede ser decretado como inhábil o no.
Este es un planteo novedoso que casualmente hoy, en el dial.com, la publicación jurídica online, a través de un artículo precisamente elaborado por los doctores Juan Antonio Constantino, un habitual entrevistado de nuestro programa, y el doctor Turina también, hacían esta formulación, ¿no? Si el certificado de deuda por expensas impagas que fuera expedido por una administradora no registrada, en este caso en la provincia de Buenos Aires, era el planteo, podía lugar a la excepción de inhabilidad del título. Me parece que es discutible, es peligroso a los fines de el cobro, el recupero del impago de las expensas. Recordemos que las expensas tienen carácter alimentario, nutren la posibilidad del mantenimiento, sostenimiento y continuidad del consorcio. Pero esto, como otros temas, si te parece, porque ya estamos sobre la mitad de nuestro programa del día de hoy, lo vamos a hablar con nuestro invitado especial en la segunda parte. Antes, antes te quería comentar que lo que me parece muy interesante de todas estas leyes y ordenanzas que establecen registros públicos de administradores es el procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de procedimientos que implican amplitud probatoria, ya sea para el denunciante, que por lo general es un consorcista o una consorcista, un inquilino o una inquilina, e incluso también para el administrador denunciado, este procedimiento va a permitir a la administración obtener después, junto con toda la colección de prueba, un temperamento que finalmente va a redundar en una resolución sancionatoria o no, que también podrá ser recurrida ya ante, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ante la justicia de la ciudad autónoma. Va directamente el recurso a través de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.
De la ciudad, claro.
Tu experiencia en este procedimiento, ¿cómo ves el procedimiento, especialmente en los últimos años, donde ya ha habido mayor trajín y experiencia en llevar adelante estos procedimientos administrativos?
Yo creo que ha sido positivo porque inclusive de alguna forma le da también la posibilidad, con la amplitud probatoria que mencionaste, de garantizar el derecho de defensa de las partes, sobre todo la del administrador, ¿no es cierto?
Con respecto al tema de las sanciones, para ir redondeando, ¿ves que se aplican? Sí. Por supuesto, los remitimos a las leyes. En la ciudad de Buenos Aires, la ley fija sanciones de acuerdo a una escala que va en unidades fijas, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Sí. Pero ¿cómo ves, en los últimos dos años por lo menos, cómo ves los montos sancionatorios? ¿Son adecuados? ¿Son extralimitados? ¿Hubo mucha queja de los administradores en su momento?
Yo creo que tratan de ser actualizados, aunque ante determinadas anomalías también para los propietarios nunca es suficiente, ¿no?
Muy bien. En la segunda parte de nuestro programa, en el segundo segmento, luego de la pausa musical, vamos a seguir hablando de la importancia de los registros públicos de administradores. Y nuestro invitado especial es un coordinador de un registro, quizás el segundo en importancia en el país, y nos va a contar la experiencia de ponerlo en práctica, de implementarlo y de cómo se va llevando adelante todo esto.
Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si tem luar no céu.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 19:36, sigue la misma temperatura, 23:06 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Hugo Milione, ¿qué escuchamos?
Escuchamos a la señora María Graça Costa Pena Burgos, más conocida como la señora Gal Costa.
Ajá.
Un tema muy conocido de ella, de la década de los 80. La señora del año, nació en el año 45 y falleció en el 2022, a la edad de 77 años, pero tiene infinidad de temas en conjunto y propios, siendo su voz, para mí, me encanta de por sí, voz soprano, totalmente pura, y utilizaba, por supuesto, parte de su voz acompañada de una guitarra, ¿no?
Ajá. Muy bien.
Pero se me ocurrió, con la tarde de hoy lluviosa, manejando un auto en la ruta, qué lindo.
Excelente escuchar a Gal Costa, una voz inconfundible de la bossa nova, ¿no es cierto? Brasilera.
La entrevista, en segunda convocatoria.
Seguimos hablando entonces de los registros públicos de administradores y ahora vamos a la entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Marcos Hernández. El doctor Hernández es el director de la Unidad Coordinadora del Registro Público de Administradores de Consorcios de la provincia de Buenos Aires. Doctor Hernández, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Ansioso de hacerle algunas preguntas. Primero, si no,
¿cómo
está...
no?
La primera, si no,
no
está
problema.
La primera, si no está arrepentido de haber asumido esa...
No, esta obligación. Para nada. Para nada, y la verdad que cambió la gestión del ministerio y continuó los mismos lineamientos con los matices correspondientes, pero con la dirección que imprimió el gobernador en trabajar en el ordenamiento de la propiedad horizontal en la provincia, buscando mayor equidad de derechos para los consorcistas y también para los administradores. Y bueno, vamos trabajando en eso, camino a un hecho histórico. Ahora el 31 de marzo se vence el plazo, por primera vez desde 1948, digo desde 1948 porque fue el año de la 13.512, que en la provincia de Buenos Aires los administradores le van a contar al Estado provincial parte de su gestión. Van a rendir cuentas a través de una declaración jurada, que bueno, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires ya lo hacen desde hace muchos años, y es algo habitual. Pero en la provincia de Buenos Aires es la primera oportunidad que va a suceder.
Ajá. En diciembre concluyó la inscripción de los, y corríjame si no es así, de los administradores y administradoras que venían ejerciendo en la provincia de Buenos Aires con anterioridad a la reglamentación de la ley 14.701, que fue el decreto 1734/2022. Es así, ¿no es cierto? En diciembre concluyó.
Sí. Concluyó en realidad la última etapa, que era la de Mar del Plata, la etapa 13 concluyó el 6 de noviembre.
Ajá.
Luego abrimos una ventana de tiempo en donde, bueno, también teníamos el cambio de gobierno, de ministerio, de autoridades, y fuimos extendiéndolo, generando algunas alternativas. Ahí ya los que tenían 5 años o hasta 5 años de experiencia ya no se los consideraba idóneos y llegaban tarde. Se les otorgaba 6 meses para hacer el curso de capacitación. Y ya a partir del 1 de marzo la situación cambió. Que no tenga el curso de capacitación no puede ser inscripto. O sea, si hoy viene un administrador tiene que tener el curso de capacitación, como lo dice la ley. Incluso si tenemos alguna evidencia de que estaba trabajando, ya se abre un proceso de multa para juzgar su conducta, porque está en plena infracción al artículo 16 de la ley, que se estaba ejerciendo la actividad sin estar inscripto. Se acabaron los tiempos.
Claro. ¿Y cómo ha venido esa inscripción? De acuerdo a lo que ustedes podrán avisar.
Bien, digamos, siempre es un gran desafío saber cuántos administradores hay realmente y cuántos consorcios hay, que todavía lo seguimos censando, y todos los días se siguen inscribiendo administradores con nuevos consorcios. O están apareciendo consorcios que no tienen administrador y que de repente tenemos que andar haciendo la averiguación de quién eran realmente los que lo estaban administrando. Pero estamos en el orden de los 1.700 inscriptos. Suponemos que hay más, pero no sabemos cuántos más. Y la funcionalidad del certificado de acreditación, que es un elemento obligatorio, que es lo que separa el legal del ilegal, es lo que está haciendo que en el día a día, en el ejercicio de la propia actividad, los administradores legales estén desplazando a los ilegales.
Eso es una buena noticia. Doctor, sí. Toda la tramitación es vía digital, ¿no es cierto?
Todo, el 100% es digital.
Ajá. ¿Y los procedimientos administrativos en caso de denuncias también son digitales?
Todo es digital. La denuncia es con clave de AFIP o con clave de ANSES.
Ajá.
Se constituye un homicidio. Se confirma el conocimiento de las consecuencias de una falsa denuncia.
Ajá.
De modo de ahuyentar a los denunciantes seriales. Sino que efectivamente tenga una viabilidad a la denuncia. Se hace un estudio de admisibilidad, que es la primera disposición que nosotros emitimos. Todos los denunciantes tienen que acompañar que son, que tienen interés legítimo, que son acreedores o son poseedores, propietarios o poseedores dentro del consorcio, y que acompañen la liquidación de expensas, de modo de también verificar que estamos hablando de un consorcio PH, el reglamento de propiedad horizontal, bueno, y otros elementos, depende también de la naturaleza. Nos hemos encontrado con muchas denuncias que son muy cuestiones consorciales, ¿no? Claro, que perdí peleas, la votación.
Más que nada peleas internas, pero no tienen que ver con los incumplimientos a la ley, a la 14.701.
En realidad es a la 14.701, a las obligaciones del Código Civil y Comercial y a las obligaciones que imponen el resto de las leyes. No es solamente las obligaciones de la 14.701. ¿Sí? Con lo cual es un abanico bastante amplio. Hemos aplicado muchas sanciones ya, se han cumplido.
Ah, ya ha habido sanciones que han tenido cumplimiento efectivo. Multas.
Sí. Con multas económicas. No hemos tenido ninguna suspensión todavía, ni tampoco hemos tenido ninguna multa con suspensión, que el artículo 17 habilita la combinación de ambas. Solamente hemos tenido multas económicas, que son la mínima, es el salario de menor escala, de la cuarta categoría de Sunter.
La diferencia con respecto a otros registros públicos, incluso el de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es que la multa va al consorcista denunciante, ¿no es cierto?
En general, la multa que es por una administración particular sobre un consorcio, el incumplimiento va a favor del consorcio. Y nosotros, cuando se acredita el monto de la multa, le comunicamos al Consejo de Propietarios para que revise el destino de los fondos.
Qué bien.
Y que el administrador depositó tanta cantidad de dinero producto de una multa que se le acompaña a la liquidación, para que el Consejo de Propietarios, como es una de sus funciones la de revisar económicamente las arcas del consorcio, pueda hacer el seguimiento y que ese dinero para el mes que viene se compute dentro de los ingresos del consorcio. O sea que los consorcistas paguen menos expensas, ¿no?
¿Han quedado todas firmes o se han recurrido a la justicia en algunos casos?
Hasta ahora tenemos todas firmes. Hay una que estamos esperando a ver qué sucede, si está incumpliendo o de repente quizás la judicializó y nosotros no lo conocemos. No lo ha informado. Pero después tenemos todas las sanciones firmes, sí.
Ajá.
Y son variadas, ¿no? Sí. Pasa por...
¿Cuál es el incumplimiento más común, más frecuente?
Y la no presentación del certificado de acreditación en asamblea es un tema bastante recurrente. La no entrega del libro esos 15 días de finalizado el mandato es otra. La redacción de las asambleas y la notificación de los ausentes. En el caso del 2060, segundo párrafo, y la debida redacción de la nota del 2062 con el cómputo final luego de complicar a los ausentes las proposiciones, si es que no tuvo la doble mayoría que establece el primer párrafo del 2060. En eso encontramos una debilidad bastante fuerte, en la capacitación, y es por eso que este año los cursos de actualización en la provincia de Buenos Aires para las personas humanas y para todos los responsables técnicos de las personas jurídicas es ese. Uh-huh. Ese tema se va a profundizar con las 12 entidades capacitadoras que están dedicadas en la provincia, uh-huh. que si bien pueden ellos incorporar otros temas más, nosotros el Estado se reserva siempre un tema para proponer, y propusimos en los últimos días de diciembre, le propusimos la citación, redacción y notificación de asambleas.
Doctor, sí, los capacitadores tienen que... Sí, interesante. ¿Sí? No, le decía, los capacitadores, ¿tienen que tener alguna característica en particular? ¿Tienen que ser personas jurídicas o pueden ser personas humanas?
En principio nosotros apuntamos por una decisión estratégica de la provincia en fortalecer nuestros centros educacionales de la provincia. Ajá. Las universidades nacionales que operan en la provincia, las universidades privadas que operan en la provincia, bajo la teoría de la aldea, ¿no? Ajá. Digo, si hay un recurso para afectar a capacitación, que ese recurso vaya a un docente de la provincia, que ese docente de la provincia consume en un supermercado de la provincia, que después ese producto que compró tenga un impuesto que quede en la cerca de la provincia. Claro. Digo, uh-huh. Desde ese lado, y teniendo en cuenta todas las particularidades que tiene la administración de la provincia, a diferencia de otros ámbitos, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. donde las cuestiones medioambientales, el tema de los agrotóxicos, el tema del manejo de fluentes, hay un montón de otras situaciones que quizás en el ámbito de la ciudad no estén hoy en el temario de la capacitación, o tienen otra prioridad. En Buenos Aires quizás está el tema del reciclado de basura, la bolsa verde, la bolsa negra y otras cuestiones, que en la provincia estamos más complicados con otras situaciones de la misma complejidad, quizás para la importancia de la comunidad, pero disímiles. Entonces, uh-huh. habría que ponerle a esos matices y respetar también las circunstancias territoriales, que son distintas, ¿no? La provincia uh-huh. tiene 135 realidades. Vicente López está quizás a la misma distancia del límite de la ciudad de Buenos Aires que Avellaneda, y Avellaneda tiene una realidad y Vicente López tiene otra. Uh-huh. El comportamiento social es distinto también.
Usted comentó que hubo hasta ahora 12 autorizaciones o 12 autorizados para capacitar.
Son 12, se nos está sumando la Universidad Nacional de La Matanza, uh-huh. felizmente, y la Universidad de San Martín, entiendo, por lo que nos avisaron. Uh-huh. O sea que van a ser 14, estamos trabajando ahí. Nosotros creamos un consejo consultivo con todas estas entidades.
Ah, qué bien.
Hay entidades que operan en la Ciudad de Buenos Aires desde hace tiempo, la Liga Consorcista, la familia Lisi, Capay, que también, bueno, ellos lo que generaron fue una posición y una sede en la provincia de Buenos Aires, facturan en la provincia de Buenos Aires, bueno, hubo todo un reacomodamiento de esa situación. Ajá. Y por eso, y aparte teniendo en cuenta la experiencia y la trayectoria que tenían, ¿no?
Sí, claro. Esos certificados que se dan para ambas jurisdicciones, que son válidos para ambas jurisdicciones, es decir, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, ¿son el producto de un acuerdo del registro que usted dirige y el registro de la ciudad?
No es de un acuerdo escrito. Ajá. Tenemos, hemos trabajado en paralelo. Nosotros le estamos pidiendo al RPA, en los diálogos que tenemos, a Diego, que es el director responsable del registro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora tiene un nuevo director de consumidor, que también hay diálogo. Le estamos pidiendo en qué forma podemos coordinar, digamos, tener la reciprocidad, porque de repente nos piden que entidades que están capacitando en la Ciudad de Buenos Aires sean reconocidas en provincia, y la Universidad Nacional de La Plata y un montón de otras universidades. Ajá. Que tienen un montón de asociados que trabajan en ambas jurisdicciones no son reconocidas en el ámbito de la ciudad. Ajá. Tenemos que encontrar, romper esa barrera que tenemos en el Puente de la Boca o en la Avenida General Paz. Claro. Digamos, hay cosas que están muy unidas en la realidad. Pero bueno, es un trabajo, recién empezamos, tenemos buen diálogo, y seguramente vamos a poder construir algo positivo.
Doctor Hernández, tengo a mi colega del otro lado de la línea, de otra línea telefónica, el doctor Hugo Milioni, que le quiere hacer una consulta.
Sí, cómo no.
Buenas tardes, doctor, mucho gusto.
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
Bien, bien, por suerte. En realidad, cuando usted estuvo comentando, tenía una duda, y por supuesto cuando comentó la relación de acuerdos o trabajos en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, dado el carácter de orden público que tiene la ley 14.701, ¿no es cierto? Le impone, menciona o le da el procedimiento de la autoridad de la ley 13.133, que reglamenta la operatoria del consumo. La pregunta es, ante estas situaciones de el propietario y el administrador, ¿sería factible, por ejemplo, un copre?
No terminé el final.
Entendí lo de la va por el lado del copre, pero si podría ser reemplazado por, entiendo yo, pero igualmente, Hugo, si podés repetir la parte final.
Claro, dado la operatividad que la ley 13.133 reglamenta la operatividad procesal, la relación sería entre el propietario y administrador, estaría protegida por la ley 24.240, 26.361 y 13.133. Al estar protegida por estas normas, es factible, como nos pasa en Ciudad de Buenos Aires, de acudir a una con un mediador protegido.
No.
Ahí está.
No.
Está
clarísimo. Lo que cuando se reglamentó la norma, lo que se estableció y se tomó fue el procedimiento de la 13.133 en la parte aplicable a las decisiones que se tomaban de personas jurídicas, de la elección de personas jurídicas, para hacer una compatibilidad con esto. La relación del propietario con el administrador no es una relación de consumo, porque no hay oferta pública de servicios, sino que expresamente el Código Civil establece que el administrador es un mandatario, es el representante legal del consorcio, y a su vez, tanto AFIP como ARBA venían reconociendo esa actividad con el Código 68-2010 como una de las profesiones sujetas a impuestos, ¿sí?
Con
una categoría profesional. Hay una serie de cuestiones. Yo entiendo que, y esto no es para entrar en un debate con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero yo entiendo que toda la propiedad horizontal tiene que estar dentro del ámbito del consumidor. Nosotros somos convencidos de esto. Sí. Y lo que sí hemos acordado con la dirección provincial del consumidor es que todas las denuncias o temas que vengan de un conjunto inmobiliario que tenga relación con entidades que todavía no se encuadraron dentro de la propiedad horizontal, son resueltas, sí, por la dirección del consumidor, en realidad por las OMIC, las oficinas municipales de orientación del consumidor, porque ahí sí hay oferta de servicios. De hecho, los administradores de esos barrios privados, de esos fideicomisos, de esas sociedades anónimas que no son PH, no son los representantes legales del consorcio, sino que son empleados, locaciones de servicio, y tienen otra figura. Pero nunca son los representantes legales. El representante legal es el presidente de la SA o el fiduciario. De manera tal de que esa es la divisoria de aguas que hizo la provincia de Buenos Aires en la mesa interministerial entre producción y justicia, y la aplicación de la 13.133 está prevista para toda la parte de la revisión judicial. De hecho, todas las disposiciones de personas jurídicas se revisan por la justicia civil y comercial de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de las decisiones que tienen que ver con el REPAC, realiza la justicia contencioso administrativa por indicación de la propia 13.133. El órgano revisor es el contencioso, y no el civil y comercial.
Ahora, yo entiendo lo que usted plantea, doctor. Daría para un debate mucho más largo y hasta no nos alcanzaría el tiempo. Pero eso no sería ir contra la ley. La ley, la 14.701, por ejemplo, en el artículo 18 de procedimiento, dice específicamente que para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones previstas en esta ley, se ajustará hasta lo establecido en, bueno, en los distintos títulos y capítulos
a los procedimientos.
De la ley 13.133, perdón, que es la Ley de Defensa de los Consumidores y Consumidoras y de Procedimiento Consumeril en la provincia de Buenos Aires. El mismo decreto reglamentario 1734/2022 hace mención específicamente a encuadrar esto, a la relación entre los propietarios o los consorcistas y el administrador en una relación de consumo, de conformidad, dice el decreto, con el artículo 42 de la Constitución Nacional y con el artículo primero de la Ley Nacional 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor.
Sí.
Esto no sería un poco... Esto lo escuché de su boca cuando usted hizo al comienzo un raid por distintas cámaras y asociaciones, sí, de administradores, explicando un poquito la ley. Y también lo vi, me llamó mucho la atención y de por sí lo critiqué por mi lado, en la disposición 27-2023 de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, cuando quería negar esto que en verdad la ley lo dice claramente.
En la interpretación que tuvimos con la Asesoría General de Gobierno y los órganos que intervinieron en el proceso de lanzamiento del REPAC, la prioridad de haber establecido a la Dirección de Personas Jurídicas como su autoridad de aplicación,
sí,
generó la aplicación del procedimiento y de las facultades reglamentarias que tiene la ley orgánica que crea la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Uh-huh. Lo que se interpretó en su momento era darle la continuidad, sí, a los elementos esenciales de la 13.133, pero imagínese que si esto que ustedes están diciendo hubiera sido una realidad, la multa, hoy no tenemos la facultad de rectificación, deberíamos hacer el decomiso de mercaderías, deberíamos tener la publicidad de las sanciones en los medios gráficos,
sí, claro.
Y toda una serie de cuestiones que solicita la 13.133 que son impracticables hasta el momento de la...
Eso viene a cuento de esto, doctor Hernández. ¿No se publican las sanciones? ¿No se publican en el registro oficial?
No se publican las sanciones. Se comunican, se notifican al administrado y se comunican al denunciante.
Ajá.
Ambos.
Y le hago otra...
Está muy claro.
Sí. Y le hago otra consulta con respecto. No, se comunican, pero no se publican, ni tampoco se dan a conocer a través de la página web.
No se están dando a conocer a través de la página web, porque tienen cuestiones que son relativas al comportamiento del administrador. Se le notifica al denunciante y se le notifica al administrador. Ajá.
Bien. Doctor, nos queda un minutito nada más, menos de un minutito.
Sí.
Cuando usted, bueno, por supuesto, cuando habla del REPAC, habla del Registro Público de Administradores de Consorcios de la provincia de Buenos Aires, y con respecto a los conjuntos inmobiliarios, para que quede claro, ¿a quién se puede denunciar? ¿Al administrador de aquel conjunto que está sometido al régimen de propiedad horizontal únicamente?
Exacto. Ajá. Si viene una denuncia que no es a esa persona, luego nosotros hacemos la derivación automática a la Dirección Provincial de Consumidor de la provincia de Buenos Aires para que intervenga la OMIC del lugar donde está radicado ese conjunto inmobiliario.
Perfecto. Doctor Marcos Hernández, le agradecemos muchísimo, como siempre, su gentileza, su amabilidad y su tiempo. Nos vamos.
Muchísimas
ya no nos queda
gracias.
Tiempo. Un abrazo grande.
Doctor, que siga muy bien.
Seguimos en contacto y siempre dispuestos para cuando ustedes lo necesiten.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias.
Bueno, Hugo, nos vamos, ¿eh? Acá Ricardo nos está echando, 20 horas. Sigue la misma temperatura, 23.6 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos despedimos entonces de Ricardo, de los compañeros hoy ausentes, yo de vos y de toda la audiencia, por supuesto. Hasta la semana que viene. A las 19 del miércoles, cuando digamos que comienza, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Sigan con la programación de FM Radio Madeo 91.1. Muy buena semana, hasta entonces.